Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de The Doggy Co. y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, bienvenidos al Doggy Podcast. Hoy tenemos un episodio muy divertido ya que hablaremos de los cachorros y las primeras reglas en casa. Sobre todo, entender su comportamiento para saber cómo educarlo correctamente. Es un gusto presentarles a Sandra Martínez. Ella es miembro de Manada K9. Hola, Sandra. Bienvenida al Doggy Podcast.
Hola, Nena. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, a ti. Gracias por aceptar la invitación. Y pues me gustaría, antes de comenzar con lo de los cachorros, nos gustaría que nos platiques un poco de lo que es Manada K9.
Manada K9, vaya, aparte de ser asociación civil sin fines de lucro, es una familia y es un equipo al que he pertenecido desde su fundación y al que planeo pertenecer hasta que nos toque entregar la batuta. Manada K9, aparte de ser asociación, es un equipo de personas entusiastas en las cuales tenemos médicos veterinarios, etólogos, psicólogos, tenemos especialistas en modificación de conducta, entrenadores certificados tanto para intervenciones con animales, asistencia, búsqueda y localización, entre otras especialidades. Debido a su relación tan estrecha con la Universidad Autónoma de Nuevo León, se nos ha hecho un poquito más sencillo. Digo, está por demás decir que somos muy, muy exigentes con los estándares de calidad, pero se nos ha hecho un poquito más sencillo el relacionarnos con gobierno del estado, con Protección Civil del Estado, DIF estatal, y de hecho, estancias en otros estados de la República, como Perros de Búsqueda y Rescate UNAM, Protección Civil Jalisco, entre otros. Entonces, en general, somos un grupo de especialistas en el comportamiento de los perros, muy, muy comprometidos con mejorar ese vínculo entre el humano y el perro y hacer una relación sana y disfrutable.
Sí, totalmente. Tienen un grupo bastante completo. Me gustaría comenzar con el tema de los cachorros. ¿Cuáles son las primeras reglas que debemos de tomar en cuenta para nuestra casa?
Va, el tema, vaya, el por qué hablar de cachorros es porque es lo más emocionante que le puede pasar a una persona que ama a los perros, ¿no? Tener una nueva vida en casa, comenzar a trabajar con ella y siempre surgen las mismas preguntas. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Y cuál es la forma como más, menos dañina para el cachorro para realizarlo o acostumbrarse a las reglas de la casa? Porque no todas las casas son iguales y no todas las reglas son iguales, pero siempre hay un estándar. En el caso de cachorros, tengamos en cuenta que si vamos a adquirir o adoptar uno, si estos cachorros que vamos a adoptar todavía están con la mamá, no es recomendable quitarlos antes de las 8 semanas. Hay personas que se dedican a la crianza responsable que no te van a dejar sacar un cachorro de la camada hasta las 10 semanas. Personas que se dediquen solamente a cruzar por cruzar, agua, si le sacas, si van a entregar ese cachorro antes de las 10 semanas, antes de las 8 semanas, les están quitando una parte fundamental en su vida, que es el desarrollo de la comunicación entre congéneres. Si retiramos ese cachorro a muy temprana edad, muy aparte de que no va a tener esas reglas que le pone la madre o esa relación y comunicación que tiene con sus hermanos, vamos a exponer ese cachorro a cosas para las que no está preparado sensorialmente y emocionalmente. Entonces, si ya estamos como todos de acuerdo, los cachorros salen a la casa nueva a las 8 semanas, 10 semanas si está todo bien. Tenemos ese cachorro en Navidad, tenemos ese cachorro en nuestro cumpleaños, el Día de la Madre, en épocas como súper festivas, ¿no? ¿Qué hacemos con ese cachorro? Llega, nos lo dan, lo sacamos de la caja o llegamos y vamos por él a donde tengamos, nos hayan dicho que tenemos que ir a recogerlo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo cargamos y ahí traemos al pobre cachorro en brazos todo el santo día. Sí. De repente no toma agua, de repente se nos olvida darle de comer. ¿Por qué? Porque está el cachorro arriba todo el día. Y de repente nos preguntamos, es que no se deja de mover, es que no quiere que lo cargue. Probablemente quiere ir al baño, probablemente quiere estirarse, o simple y sencillamente es un cachorro que corporalmente es muy sensible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al llegar, al momento en el que llega nuestro cachorro a casa, es tener un área destinada para ese cachorro. ¿Qué hablo? ¿A qué me refiero con esto? Es tener un patio interno. En el caso de que vivamos en un departamento, de hecho es mi caso, yo tengo un patio interno en mi casa. Tengo una puertita donde ellos pueden pasar como me time, como tiempo personal en esa área. Si se lo ganan, pueden salir de esa área. No me refiero a que siempre los tengan cerrados. Esta es otra cosa. Tu cachorro se va a convertir en un miembro de tu familia y todos los miembros de la familia tienen tareas específicas para poder, uno, o ganarse el sueldo que les da su jefe, dos, ganarse esos permisos en el caso de los niños, ganarse esos permisos para utilizar iPads, para salir al cine, bueno, en este caso no, pero salir a casa del amigo o conectarse o tener crédito de algún juego en internet. Todo mundo tiene que hacer algo para conseguir algo. Y en el caso de tu cachorro es lo mismo, no lo exime. Al contrario, es muchísimo más sano el que tu cachorro tenga una tarea específica a realizar para que vaya adaptándose a las reglas de la casa. Entonces, de ahora en adelante, el cachorro que tienes en casa, ese cachorro que tienes cargado todo el día, tiene que realizar una tarea específica para poderse ganar su comida. No nos vamos a ir a que tiene que abrir la puerta o tiene que doblarme toda la ropa. Simple y sencillamente vamos a empezar por cosas chiquititas. Entonces, ya tenemos el cachorro, ya designamos el área en la que va a estar, en la que podemos poner sus pañales o podemos poner sus juguetes o podemos poner algo para que se sienta cómodo. De hecho, en ese patio interno podemos también incluir el tema de la transportadora. Ponemos la transportadora y todas las cosas, como vaya su camita o puede ser un juguete o puede ser un pad, lo podemos poner adentro de la transportadora para ir introduciéndola poco a poco. Terminamos con el tema del patio interno, nos vamos al tema de que siempre va a tener que hacer algo para trabajar. Ahora vamos a enseñarle a nuestro cachorro a cómo aprender.
Ok.
El tema de cómo aprender, ese es básico. Tú no puedes pedirle a tu cachorro, y de hecho a un perro adulto no puedes pedirle a tu cachorro o a un perro a realizar una acción si no le has enseñado cómo hacerla, si no le has enseñado lo que quieres. A esto nos vamos a un diagrama de flujo muy padre, donde tenemos primero que enseñarle al cachorro qué va a obtener. Para eso tenemos la comida. Entonces, si nosotros nos vamos a algo muy suculento que es la comida de nuestro cachorro y aprovechamos cada tiempo que le damos de comer para trabajar estos ejercicios, va a aprender así. Siempre y cuando tengamos compromiso y tengamos esas ganas y esa paciencia para enseñarle a un cachorro a aprender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a obtener? Primero, ¿qué va a obtener? Su comida. Vamos a empezar a hacer un feedback. Feedback, empezamos a darle de comer, Después nos hacemos para atrás, que es el tema del ritual de comida, en caso de que gusten como adentrarse un poquito más, al final paso las ligas donde pueden encontrar estos videos que tenemos en nuestro canal. Empezamos a hacernos para atrás y que nos siga. Cuando nos siga y apenas llegue con nosotros, le damos de comer. Y estoy hablando de un pedacito de croqueta, de algo suculento. Ok, ya llegó con nosotros. Nos hacemos otra vez para atrás, nos sigue, le damos otra vez su premio. Nos vamos otra vez para atrás, nos sigue, le damos otra vez su premio. Pero vamos a cambiar la dinámica. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquito. ¿Para qué? Para empezar a invadir su espacio. Lo cual va a empezar o va a comenzar este proceso en el que el cachorro tiene que entender que tiene que tener cuidado con los pies y no atravesarse. Y respetar el espacio personal de todos. Si se llega a subir, bloqueamos un poquito para que el cachorro entienda que tiene que quedarse a cierta distancia de nosotros. ¿Qué vamos a obtener con esto? El que no se nos suba, el que no nos arrebate cosas, el que no nos esté brincando. Si hay niños y el cachorro crece más que los niños, que no nos los vaya a tumbar. Si salimos de vestido en la noche a una fiesta o algo, que no nos vaya a ensuciar con cosas muy pequeñitas al inicio. Estoy hablando a los 2 meses. Y esos son ejercicios que pueden empezar con cachorros súper chiquititos. Entonces, avanzamos para adelante, se quita, premio, se quita, premio. Se quita, premio. Bueno, vamos a cambiar la dinámica ahora. En lugar de hacernos para atrás o hacernos para adelante, nos vamos a voltear, no todo el círculo completo, sino un cuarto. Y el cachorro tiene que venir a buscarme a mí. Llega el cachorro con nosotros, premio. Otra vez me muevo medio círculo, llega, premio, llega, premio, llega, premio. ¿Qué vamos a obtener con esto? Que siempre nos esté buscando el frente. ¿Sí?
Qué interesantísimo.
Entonces todo esto, coordinado, lo que va a hacer es tener, ir construyendo las partes del cachorro que necesitamos para que vayan aprendiendo las cosas básicas que necesitamos en casa. Eso es a lo que Manada K9 le llama un básico. ¿Por qué? Porque tienes que construir primero las bases. Digo, todavía le faltan como 14 ejercicios al ritual de comida, que es después de que te busque. Vamos a esperar algo del cachorro. ¿Qué vamos a esperar? Normalmente esperamos un sentado. Estamos frente a él, nos hacemos para atrás, nos sigue, y en lugar de tener el premio, vaya, aquí no me veo porque estoy sentada, en lugar de tener el premio en la boca del cachorro, lo subimos un poquito a que quede en la cabeza. ¿Me explico?
Okay.
A eso, como el cachorro se va a sentir incómodo de estar viendo hacia arriba, lo que va a hacer es bajar el tren trasero y ahí premiamos. Y estamos reforzando el sentado, el sentado, el sentado, el sentado. ¿Para qué? Para que cada vez que llegue con nosotros, se siente. Después metemos el comando de sentado, sit, de piña, papa, no sé, lo que le quieran poner. Después de esto vamos con el contacto visual. Ok, si son cachorritos, lo primero que tienen que hacer es trabajar el respeto al espacio, porque tienen que trabajar o encima de una mesa o hincados. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje corporal, al estar así encima del cachorro, es demasiado intimidante. Entonces pueden tener problemas con cachorros muy sensibles. Ya después de que empezamos, que vemos que nuestro cachorro no es sensible, nos hincamos, ponemos la galleta, el premio, lo que sea, al lado de nuestra cara y esperamos a que haga contacto visual, aunque sea un pequeñísimo momento. En el momento de que el cachorro cruce mirada con nosotros, premiamos. Vamos construyendo a que sea más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, hasta que tengamos un contacto visual firme y fijo. ¿Qué va a pasar con esto? Que cada vez que le hablemos a nuestro cachorro, nos va a voltear a ver a los ojos.
¡Wow!
Entonces, ya después de este tema, vienen todas las variantes que le quieras poner. Entramos a control de recursos. Ya hicimos aquí altura media, altura baja, que quiere decir que lo pones casi a la altura del hocico del cachorro, y tiene que esperar. Se espera, premia, se espera, premia, se espera, premia, es que estamos trabajando control de impulsos. ¿Control de impulsos para qué? Que nos va a servir para ejercicios como el que no se salga corriendo de la puerta, como el que no se abalance sobre algo, como el que se espere antes de bajar del auto. Todas estas cositas que nosotros de repente batallamos mucho, que el cachorro salga corriendo. Que son cosas peligrosísimas, ¿no? Entonces vamos a trabajar el control de impulsos. ¿Con qué? Con la comida. Todas estas cosas que podemos trabajar durante la hora de comida del cachorro nos van a ayudar a formar bases súper firmes para poder hacer cualquier cosa con nuestro perro. Entonces, es como lo primero que yo les recomiendo que hagan. Ese tema del ritual de comida, ese tema de irnos paso a paso, pero obviamente no es para cualquiera, no es para personas que no tengan compromiso, no es para personas que no quieran garantizar el bienestar del cachorro. ¿Por qué? Porque el ritual de comida no lo haces nada más en el patio de tu casa.
Sí, totalmente.
Lo haces en el patio de tu casa, en el porche de tu casa, en la calle de tu cuadra, en el parque. Si quieres hacer el ritual de comida en un centro comercial, puedes hacer el ritual de comida en un centro comercial. ¿Por qué? Porque tú tienes el cachorro en tus manos y sabes perfectamente que el cachorro va a estar fijo en ti. Y una cosa que no les dije es que si el cachorro se llega a distraer, se corta el ejercicio y hasta la siguiente oportunidad, ¿no? Le damos de comer, lo cual quiere decir que vamos a separar esa ración de comida diaria en 5, ¿no? Para poder tener como muchas oportunidades para trabajar con él. Entonces, mientras más ejercicios o mientras más escenarios le presentes a tu cachorro de forma controlada, ya cuando el cachorro sepa gestionarlos, vas a tener un cachorro que no le va a tener miedo a nada, no le va a tener miedo a tormenta, no le va a tener miedo a truenos, no le va a generar esa ansiedad a fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque durante el ritual de comida también puedes trabajar con una USB y una bocina poniéndole ruidos. Entonces, mientras el cachorro está trabajando y está poniendo atención y está haciendo las cosas que tú le indicas que tiene que hacer, está escuchando y está como extinguiendo esa ansiedad que le genera ruidos de fuegos artificiales o ruidos de tormentas o ruidos de camiones o X cosa. Entonces, el primer ejercicio, que es un ejercicio súper, súper, súper completo y muy, muy, muy... no tardado, pero sí de mucho compromiso, es el ritual de comida.
Oye, Sandra, y tengo una pregunta. Y en el momento que hace una cosa mal, que no está bien, ¿cómo es una forma saludable de regañarlo? Porque pues está el tema del periódico, o está el tema de que le acercas la cabeza a lo que hizo mal. Entonces, ¿cuál es una forma de que si tú lo estás enseñando y no está haciendo las cosas bien, cómo podemos regañarlo saludablemente?
Digo, primero el tema es regañarnos a nosotros mismos. Ese es el tema fundamental, porque si el cachorro, en el caso de que se orine dentro de casa, el cachorro no tiene la culpa. Tiene la culpa el dueño, tutor, papá, mamá, lo como se quieran llamar. Ustedes son los que tienen la culpa, perdón, pero ustedes son los que tienen la culpa. ¿Por qué? Porque el cachorro no nace sabiendo dónde tiene que hacer.
Sí, totalmente.
Exactamente, o sea, el cachorro se le tiene que...
enseñar.
Ir enseñando a qué tiene que hacer en un lugar en específico. Si rompe algo, ¿por qué estaba ese objeto a la mano del cachorro para que lo rompiera? Si llega y se te sube, o si llega y muerde, bueno, el tema de las mordidas, también tenemos que entender el que tenemos que darle al cachorro tiempo para que él esté solo, para que él haga lo que tenga que hacer. En el caso de no se va a morir, no va a sentir que lo abandonaste, no va a sentir que estás enojada con él, no. El cachorro tiene que tener su patio interno para disfrutar su tiempo a solas y saber estar a solas, porque muchos de los clientes o pacientes que hemos tenido, bueno, no pacientes, no, vámonos a clientes, las personas que nos han llamado últimamente, hay un síndrome muy, muy, muy peligroso o muy triste que vino a consecuencia de la pandemia, que es el cachorro o el perro que llegó a casa en Navidad del 2019 o llegó en casa Reyes del 2020 o a principios de año del 2020 y pasó toda su vida dentro de casa.
Sí.
Lo cual quiere decir que su rango de conocimiento o su rango de relaciones perdón, con otras personas u otros estímulos es completamente nulo.
Sí, entonces, es muy dependiente.
Exactamente. Entonces hay temas o casos de ansiedad por separación o de hiperapegos extremos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros... Digo, está súper padre tener al cachorro todo el día al lado, o tener al perro todo el día al lado. Estamos 24/7 dentro de casa, no le damos tiempo al cachorro para estar solo, no sabe el cachorro cómo estar solo. Y obviamente lo identifica porque hay un cambio en su rutina, que cada vez que sales el mundo se va a acabar. Pero porque no le has enseñado a ese perro que también el estar solo es saludable y puede hacer cosas o puede disfrutar de objetos durante tu ausencia.
Claro.
¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar llegar a ese punto? Muy sencillo, insisto, hacemos nuestro patio interno y hay miles y millones de actividades que puedes poner a tu cachorro a realizar antes de que tú salgas de casa. Y ojo, toda tu persona, todo tú, eres un puño de información que le está llegando a tu perro minuto a minuto, segundo a segundo. Es que él sabe, os digo, siempre, yo creo que siempre, y nos vamos a dar de topes con esto, cada vez que llegamos a casa y vemos algo destruido, o no sé, un zapato por allá, o alguien ya sacó la basura, o los papeles del baño, o cualquier otra cosa, nuestro lenguaje corporal, lo primero que decimos es, ya sabe, él sabe que hizo algo mal. No, él no sabe que hizo algo mal. Tu lenguaje corporal y la forma en la que tú estás parado cambia completamente. Entras, apenas ves el zapato y ¡ah! Esto ya lo identificó el perro. Esto se asemeja a cuando te enojas. Esto se asemeja a cuando te enojas con tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá. Tu cara, el perro la lee perfectamente y sabe cuando estás molesto, necesitado, te sientes mal, lo que tú quieras. No, no vamos a romantizar este tema, pero lo sabe y lo identifica. ¿Por qué? Porque es su forma de comunicación. Entonces, no es que el cachorro sepa que haya hecho algo mal, es que tu tono de voz, tu volumen, tu lenguaje corporal, tu postura, las facciones de tu cara, la posición de tus manos cambió en un instante. Obviamente el cachorro dice, espera, algo está mal aquí, algo pasó. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo no quiero salir como muy perjudicado en esto. Bajo orejas, empiezo a mover la cola de forma errática o medio nerviosa porque no sé qué está pasando. En realidad no estoy gestionando o no estoy comprendiendo lo que me quieres decir porque no hice nada o nada que tú me hayas enseñado que esté mal. Y obviamente nosotros, como romantizamos mucho el tema del lenguaje de los perros, decimos, es que ya sabe que hizo algo mal. No. Tú, como persona, obviamente, como dueño, tienes que evitar todas y cada una de las posibilidades que tenga tu perro para portarse mal, para errar. ¿Por qué? Porque en el tema, por ejemplo, del baño, ¿por qué se hizo pipí? ¡Ah! Porque no lo supiste leer y no supiste anticiparte a las necesidades del cachorro. Nosotros estamos ahí para satisfacer esas necesidades. Si el cachorro todavía, su vejiga no es tan fuerte como para aguantarse como un perro ya de un año, tenemos que estarlo sacando al baño. Si no es cada cierto tiempo, tenemos que aprender a leer a nuestro cachorro, que te va a dar toda la información necesaria para que sepas que quiere ir al baño antes de hacerse. No es de que, ay, es que estaba jugando y se hizo. Bueno, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo? Si sabes perfectamente que el cachorro tiene que salir al baño porque tiene que salir al baño.
Entonces, ¿cada cuánto tiempo es lo que tú recomiendas para que lo saquen seguido?
Dependiendo de la edad y empezando a espaciarlos un poquito más conforme vayan creciendo. Pero yo creo es más por horarios. El cachorro se pipí al despertar, sí o sí.
Sí.
Entonces, al despertar, lo sacamos. Al área donde vaya a ser, si es en el mismo patio interno, bueno, lo sacamos o ponemos el pañal o el pad o lo que sea en esa área y que haga en esa área, ¿sí?
Ok.
Se levanta al patio, cárgalo y sácalo. Hay que, de repente nosotros nos volvemos muy flojos y esperamos que todo se solucione de forma mágica y no es así. Ay, es que tú, ¿tuviste muchos problemas con tu perro para enseñarlo al baño? Sí. Sí, y tuvimos accidentes muchas veces, pero tienes ese compromiso de hacer todo lo posible porque el cachorro aprende rápido. Ahora, el tema es la comida. ¿Cuántas veces le das de comer al cachorro? Normalmente 3 veces al día. Ok, termina su comida, terminando la comida, el cachorro va al patio. ¿Por qué? Porque va a defecar después de comer. Ay, es que se tardó mucho y lo metí, se hizo adentro. Es culpa tuya. ¿Por qué? Porque no esperaste lo suficiente que el cachorro defecara. Las cosas no se hacen de forma mágica. El cachorro tiene que ir educando su organismo para defecar o después de comer o esto. Hay perros, obviamente, que se tardan un poquito más, se tardan un poquito menos, pero tienes que ir educando ese organismo a hacerlo. Termina de comer, va, hace pipí, popó. Súper bien. Lo metemos a jugar. ¿Sabes qué? Dale media hora y vuélvelo a sacar. O normalmente lo que pasa con los cachorros es que comen y se duermen. Entonces, bueno, se durmió, ok, necesitas estar al pendiente de ese cachorro para que cuando despierte lo vuelvas a sacar. Sí suena tedioso, claro que sí suena tedioso, pero nosotros fuimos responsables y tuvimos esa opción de elegir si queríamos un cachorro o no. Elegiste tener un cachorro, hazte responsable de ese cachorro y de los horarios que tiene. Y sobre todo, involucra a toda la familia, a que toda la familia esté al pendiente de esas necesidades. No solamente es la mamá. Ah, no, es que el niño tenía que hacerse responsable. Hacer responsable o hacer completamente responsable a un niño de 13 años, 12 años, 10 años de otra vida, sin tu supervisión, al menos yo no lo veo correcto. Puedes hacerlo, puedes involucrarlo y que empiece a aprender al cómo se educa un cachorro, pero hacerlo responsable de eso.
No.
Entonces, en el tema de la comida es eso, lo sacamos, seguimos jugando, ves que el cachorro y vas a empezar a identificar como detallitos o formas en las que el cachorro te va a ir comunicando que quiere ir al baño, empieza a oler el piso, va para afuera, empieza a buscar, está buscando dónde hacer, va para afuera y vas a ir identificando esos mensajes. ¿Cómo hacer para que no se haga, para que no defeque o orine nuestro cachorro en la noche? Ok, la última toma de comida la hacemos 7 de la noche, más o menos 7 de la noche. La última toma de agua la hacemos a las 8 de la noche y el cachorro va a pasar de 8 de la noche. Obviamente esto no es por siempre ni para siempre. Uh-huh. De 8 de la noche hasta la mañana siguiente sin tomar agua. Ojo, esto es para no cargar el organismo de nuestro cachorro de más. Si tú le das de tomar a tu cachorro, sí o sí va a ir al baño en la noche.
Sí, entonces, totalmente.
Entonces es que ir haciendo un poquito más sencilla esa transición de que duerma toda la noche y no tenga que levantarse a buscar para ir al baño, duerma toda la noche y en la mañana tienes que estar al pendiente de sacarlo. Entonces no es tanto como cuestión de cómo le hago yo de cómo le enseño a ir al baño, es horarios, respetar esos horarios y estar al pendiente de nuestro cachorro. Sí o sí es una de las formas más sencillas o más lúdicas de enseñarle a dónde tiene que ir y que no está bien que haga adentro. Se hace adentro, sorry, es culpa tuya. Uh-huh, entonces sí. hay que empezar a modificar cosas ahí, pero bueno.
Y Sandra, tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, ya ves que los cachorros muerden todo. Cuando llegan a morder algo que tú no quieres, ¿cómo podemos decirle que no lo hagan? ¿O cómo enseñarlo, vaya? ¿Igual también enseñar con comida?
El tema, por ejemplo, de las cosas al principio es ¿por qué estaba eso ahí?
Okay.
¿O por qué estaba mi cachorro solo en esa situación? ¿Por qué alcanzó a morder eso? Ay, ¿sabes qué? Es que me mordió los cables de la tele. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando el cachorro empezó a morder los cables? O el cargador, que es súper, súper clásico, ¿no? De que se comió mi cargador del celular. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando el cachorro estaba mordiendo esas cosas? Obviamente, si tú lo ves o lo atrapas infraganti ya cuando está de que mordiendo algo que no quieras, lo retiras y retiras ese objeto.
Ok.
O sea, ay, puedes llegar y ¿cómo se llama? Reprenderlo con la voz, pero al final la culpa es tuya. Al final es porque ese objeto estaba ahí antes de, o porque el cachorro estaba solo en esa situación.
Ok.
Me explico, no es tanto como el tema de reprenderlos, no, y no debes de hacerlo, y no sé qué, y cosas. Sí puedes obviamente llegar y decir algo con la voz, y reprenderlo de cierta forma, pero llegar a un contacto físico sin necesidad, ahí ya no. El tema, por ejemplo, de, ¿cómo te digo?, de que se nos suba, nosotros aplicamos el de ojo por ojo, me tocas, te toco, me empujas, te empujo. Pero no nos pasamos de lanza. Por ejemplo, el bloqueo que manejamos nosotros, si estás tú parado de esta forma y el cachorro llega a subirse, doblas tantito la rodilla para empujar al cachorro sin levantar el pie del piso. Lo cual quiere decir que solamente estás flexionando la rodilla para que el cachorro pierda equilibrio, caiga y cuando esté en el piso, premias. ¿Sí me explico? No es tanto como llegar al contacto físico porque no nos sirve de mucho. En realidad no nos sirve de mucho. Estamos hablando de cachorritos.
Claro.
Estamos hablando de cachorritos. Un tema ya de un adulto que empieza a morder cosas o un adulto que empieza a tener situaciones agresivas de cierta forma con perros de la casa o con personas, ese tema ya es de llevarlo a un diagnóstico. No es, ayer de hecho lo hablábamos en un post, un live stream que tenemos los martes, de muchas personas piensan que los entrenamientos básicos van a llegar a resolverles la vida. Y no es así. El tema no es ¿cómo lo puedo explicar? De que nuestro cachorro llegue o nuestro perro adulto llegue, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es agresivo. Con un básico, güey, ¿sabes qué? Con un básico se compone. No, porque lo que está haciendo es parchando toda la presión todo ese desajuste que tiene el perro, porque ya aprendió a morder y obviamente aprendió a morder muchas de las veces para retirar algo que no le gustaba, ya lo aprendió, ya lo va a seguir haciendo. Y si tú permites que eso siga pasando, se va a convertir en un hábito, lo cual quiere decir que va a ser muy difícil quitarlo. En el tema, por ejemplo, de llevarlo a un diagnóstico, lo llevas a que le realicen un diagnóstico y ya con el entrenador, de preferencia que esté asesorado por un etólogo o que esté un etólogo presente. Ya con ese diagnóstico, ustedes pueden hacer un plan de trabajo para ir disminuyendo eso. Uh-huh. No se va a quitar, pero lo van disminuyendo. Pero si piensan que con un, entrenamiento básico de que se siente y que se eche y que se quede quieto, no, es que es súper padre lo que hizo este entrenador por mí, porque se sienta, se echa, se queda quieto, sí, pero ¿qué hiciste con todo lo demás?
Claro.
Solamente estás poniendo como más, más información arriba de la información que ese perro tenía que aprender a gestionar, que es el que no muerda a alguien, o el que no se te suba, o el que no haga ciertas cosas. Estás poniendo más información arriba de esa, lo cual va a generar más presión, lo cual va a generar más ansiedad, lo cual quiere decir que le estás metiendo presión a una olla de presión que está a punto de tronar. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, es a lo que nosotros nos referimos con empezar a es más fácil destruir que construir. Pero si construimos bases firmes, el cachorro desde chiquito va a tener el chip de, ok, necesito hacer algo para obtener algo.
Claro.
Necesito quedarme, porque también ese es el tema, enseñarles a quedarse quietos o enseñarles, no quietos, enseñarles a quedarse en un estado tranquilo, a un estado, entrar a un estado de relajación, lo cual podemos hacerlo enseñándoles nada más a echarse. ¿Por qué? Porque para echarse necesita bajar su ritmo, controlarse, bajar su tren trasero, bajar su tren anterior, entrar en un estado de calma, al principio aparente, y nosotros premiamos y obtiene lo que va a obtener. Obtiene lo que nosotros le ofrecimos. Entonces, enseñarle ciertos ejercicios al cachorro cuando está pequeño nos va a evitar muchísimas cosas, porque va a mantener la mente de nuestro cachorro ocupada, lo cual quiere decir que se va a cansar, porque nos cansamos más usando la mente que usando el cuerpo. Uh-huh. Lo cual quiere decir que va a estar cansado y va a dormir más horas, lo cual quiere decir que va a estar cansado y no va a estar buscando en qué más entretenerse o cómo satisfacer esa necesidad de juego, esa necesidad de presa, de caza, esa necesidad de estar con alguien más. ¿Por qué? Porque lo vas a tener ocupado pensando cómo hacer lo que tú quieres, ¿sí me explico?
Sí, tengo una pregunta, Sandra, ¿y hasta cuándo dejamos de premiar? Porque entiendo que ya cuando son adultos, pues no los vas a estar premiando toda la vida por hacer las cosas que tú lo estás enseñando, pero más o menos, ¿cuándo sabes ya dejar de premiarlo por las cosas que está haciendo?
Ok, obviamente mientras más pronto empezamos, más pronto terminamos, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente o muchas personas que están en contra del tema de premiar con comida. ¿Por qué? Porque hay de hecho gente que dice que se va a activar el gen de la glotonería, y no es cierto, o sea, es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a durar toda la vida premiando a nuestro cachorro con comida, obviamente no. Lo que vamos a hacer es, empezamos a trabajar con el recurso más preciado, que es la comida. Uh-huh. Eso es sí o sí, empezamos a trabajar con ese recurso. Pero después, como ya creamos una expectativa en nuestro cachorro de que tiene que realizar un trabajo para obtener algo, lo que vamos a hacer es ir intercambiando entre una palabra, un juguete, un mordedor y comida. Vamos a ir una, otra, hasta que desaparece la comida y se quedan con el juguete. ¿Sí me explico?
Sí.
O se quedan con el bien. ¿Por qué? Porque con el bien estás reforzando un comportamiento deseado. Entonces, con el muy bien, y viene y juegas con él y lo apapachas y empiezas a jugar un poquito más rudo, eso también se convierte en un pago parcial de lo que tu cachorro, o del trabajo que tu cachorro realizó. Ahí vamos extinguiendo un poquito el tema de la comida y nos vamos a juguete, o nos vamos al bien, o nos vamos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema de ir quitando poco a poco el tema de la comida, supliéndolo por algo más. Ya después te quedas con el juguete, y lo que vas a hacer es, te vas al parque y empiezas a hacer los mismos ejercicios, pero con el juguete en la mano, o con el juguete en el portacón, o en la bolsa, o lo que tú quieras. Entonces ya dejas la comida de lado y te vas con el juguete. Siempre es padre realizar, lo que nosotros decimos es que nunca, el perro nunca termina de aprender. Jamás termina de aprender, sobre todo si creas esa necesidad del perro de querer seguir realizando actividades para satisfacerte. ¿Me explico? Porque sí. Es una de las cosas geniales de los perros. El perro lo que hace o todo lo que hace es porque quiere satisfacerte a ti. Si tú lo enseñas así, si el perro lo que hace es querer satisfacer o trabaja para él mismo, pues simple y sencillamente creo que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Sandra, y una última pregunta. ¿Cuánto tiempo máximo o mínimo debes de dedicarle al cachorro para estarle enseñando todo lo que nos estás comentando?
De hecho, es una pregunta súper, súper interesante, porque mientras más pequeño sea el cachorro, la capacidad de atención va a disminuir. O sea, no podemos pedirle al cachorro que esté atento con nosotros 15 minutos porque no, o sea, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo que sí es que el tema de la comida aumenta mucho esas ganas de trabajar, que sí podemos extender un poquito el tiempo de trabajo. Si vamos a empezar a trabajar con nuestro cachorro a las 3, bueno, lo primero que vamos a trabajar con él, si es el primer día que trabajas, es el feedback, enseñarle qué va a obtener y que te siga. En la sesión siguiente, hasta que te acabes la comida, o puedes solamente hacer la mitad de la ración y la otra mitad se la dejas, ¿sí? En el siguiente ejercicio, o bueno, en la siguiente vez que puedas trabajar con el cachorro, lo que vas a hacer es ir extendiendo un poquito más y extendiendo un poquito más y extendiendo un poquito más. Ya te sigue perfecto. Ah, súper bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel, que es empezar a invadir el espacio. Y no quiere decir que lo hagas de un día a otro. Puedes hacerlo 3 días y luego otros 3 días y te vas como metiéndole el siguiente nivel al ritual de comida y haciendo un poquito más interesante el ejercicio o el juego, porque esa es otra cosa. Sí o sí, tú y el cachorro tienen que disfrutar ese ejercicio. En el momento que el cachorro deje de disfrutarlo, tenemos que cortar el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no lo va a hacer con ganas. El tema no es que se frustre o que tenga que obedecerme porque lo tiene que hacer. El tema es disfrutar ese ejercicio con él y aprender a qué cosas estimulan a mi cachorro, qué cosas puedo aprovechar de él. ¿Sabes qué? Es que el instinto de presa, perdón, lo tiene súper, súper, súper explotable, ¿no? Ah, ok, bueno, vamos a realizar o a diseñar un ejercicio basado en eso para empezar a llamarle más la atención a nuestro cachorro. Oye, ¿sabes qué? Es que mi cachorro no me hace caso. ¿Por qué no te hace caso? Ya intenté hacer el ritual de comida, pero se pierde. Ah, ok, trata de ser un poquito más, más llamativa. ¿Por qué? Porque si estás todo parco y todo de que ven, o acércate, o no, vaya. No, acuérdate que tu perro tiene instintos que puedes aprovechar. Ya, vaya, dígase, no sé, empezar a usar la voz un poquito más chillona. Ah, ¿sabes qué? Es que el cachorro le va a llamar la atención eso. Bueno, aprovéchalo. ¿Sabes qué? Si te mueves un poquito más y luego te quedas quieto, parada o te detienes, fija. Bueno, el cachorro va a empezar así como, va a entrar en expectativa de qué pasa, por qué se mueve así. Bueno, llámale la atención para empezar a disfrutar ese ejercicio. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ese es el tema, como ir cambiándole poco a poco, ir extendiendo las sesiones, pero sí empezar con 5 minutos, no más. Y estar muy al pendiente del cachorro, de si se empieza a distraer, ok, bueno, hacemos un ejercicio, el último ejercicio que salga bien y le das toda la ración, pero siempre quedarnos con algo positivo al final.
Wow, Sandra, estoy sorprendida con toda la información. Pues agradecerte por todo tu tiempo y por aceptar la invitación y hablar todos estos temas que son demasiado importantes, porque de esta forma no nada más los estás educando, sino estás mejorando la relación tuya con tu perro. Entonces, pues nada, quisiera pedirte que si nos podrías compartir las redes sociales para que los puedan seguir y qué eventos son los que tienen en línea para que pueda la gente verlos.
Claro que sí. Facebook, nos vamos a Facebook primero, es Manada K9 nada más, solamente. El logo son 4 cuadritos con diferentes perros, azul y rojo y blanco. Es imperdible. Instagram, tenemos una cuenta de Instagram, es Manada K9 Oficial, @ Manada K9 Oficial, para que también nos sigan en Instagram. Tenemos nuestro canal de YouTube, que estamos trabajando apenas para subir ciertas cosas, pero ya hay videos. Ahí está el video de ritual de comida, está el video de ritual de comida con 2 o más perros, que también es importante porque de repente en casa tenemos más de uno y no sabemos cómo trabajarlos. Hay varios videos que pueden serles de mucha utilidad. Nuestro correo electrónico es manada.monterrey@gmail.com. Tenemos en puerta, bueno, acaba de pasar nuestro taller de comportamiento sobre comportamiento canino hace una semana. Vamos a abrir fechas para mayo, si mal no recuerdo. Abrimos fechas para mayo. Este taller de comportamiento va en su versión 31. Si no me equivoco, es la versión 31. Está avalado por Educación Continua de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por estándares nos piden que lo mejoremos en cada versión, entonces siempre van a encontrar algo nuevo.
Sandra, pues agradecerte. Muchísimas gracias por toda la información. Vamos a compartir todo esto que nos acabas de mencionar en nuestras redes sociales. Y pues nada, agradecerte de todo corazón toda esta información que nos diste el día de hoy.
No, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, como yo creo, como última cosa es, no dejen de divertirse con sus perros, no dejen de divertirse, traten de hacer trabajo que hagan, actividad que trabajen, háganlo divertido y van a ver que no se van a arrepentir.
Sí, totalmente. Gracias, nos vemos, hasta luego.
Bye. Bye.